14:25. Ahora estamos en comunicación con la convencional, concejal y convencional, Laura Ávila. Buen día, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Hoy día de respiro, hoy no hay actividad para la convencional, ¿o se sigue trabajando igual?
Ahora tenemos en este momento estamos en contrarreloj porque el día 8 de agosto ya tenemos que presentar el proyecto completo de la modificación de la Carta Orgánica, así que estamos terminando. Nosotros desde nuestro espacio venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que es el proyecto, así que por nuestro lado estamos terminando de hacer la redacción para poder llegar a presentarlo el día 8, por supuesto, antes del cierre del boletín.
Ah, o sea que tienen que presentar todo junto, todo el paquete.
Sí, el 8 de agosto, en eso quedamos en las distintas reuniones que tuvimos, por reglamento, que ingresamos.
Queda poquito, solo una semana. Sí. ¿Cómo venís viviendo hasta ahora el desarrollo de la convención? Si me tenés que hacer un resumen de la preparatoria, ¿cómo llegamos a esta fecha?
Bueno, la verdad que por mi lado, en una opinión personal, muy contenta porque la verdad que hayamos logrado la redacción y aprobación de un reglamento en una semana, ya es un montón. Yo esperaba por ahí que algunas fuerzas generen algún tipo de impedimento de trabas como se vienen haciendo desde que nosotros soñamos con esta modificación de la Carta Orgánica, y sin embargo no fue así. Pudimos encontrar los diferentes consensos en aquellos en todos los artículos, en realidad, porque ya no solamente aquellos que se aprobaron con unanimidad, sino que aquellos que se aprobaron con mayoría también es una manera de participación, o con la mayoría, no la mitad más uno, que también es una manera de participación de cada una de las fuerzas que integran la convención, porque en definitiva pudieron poner su voto, así sea negativo, pero también pudieron contar por qué estaban en contra de algún artículo. Así que bueno, muy contenta porque hayamos podido lograr eso y porque hoy ya están conformadas las comisiones, las diferentes comisiones, tanto la temática como las comisiones permanentes. Las comisiones permanentes son solamente de organización. Está la temática, que va a ser donde va a estar la discusión general, y después hay una comisión de información y debate, que va a ser también para información de aquellos vecinos y vecinas que no pueden acceder a una información virtual.
Vos sabés que ayer hablábamos con otros convencionales, ¿no?, sobre el tema de hacerlo público, de la transmisión en vivo, más que nada, de las comisiones, ¿compartís esto de que tenga que ser todo público o creés que hay cuestiones que deben hacerse a puertas cerradas?
No, mi mirada es que todas las comisiones son públicas. Hay algunas que son transmitidas y presenciales, y otras no son presenciales y transmitidas. Yo le cuento a usted cuál es la que no es presencial y transmitida: es la de labor parlamentaria. Nosotros, la de labor parlamentaria, tanto la legislatura provincial como el Congreso de la Nación, usted sabe que es una comisión en donde se reúnen los presidentes de bloque y pueden consensuar cuáles son los temas que van a llevar adelante en la sesión. Es netamente organización de los convencionales. Es más, labor parlamentaria está pensada para que se realice una hora antes de las sesiones. La discusión no va a estar en labor parlamentaria, la discusión real está en la sesión y en la comisión temática. Después está la comisión de presupuesto, que es una comisión permanente. Esa sí es pública y se transmite por internet y también es presencial. La comisión de disciplina y cuestiones de privilegio, que tiene que ver con algún comportamiento para percibir algún convencional que tenga algún comportamiento que quizás nunca la toquemos, digo, ¿no? Que que tenga algún comportamiento que no es acorde a la convención, quizá en algún momento nunca se toque esta comisión, pero la verdad que es una comisión que no, en definitiva, lo único que hace es terminar de organizar cuál va a ser el apercibimiento que se va a realizar a un convencional o a una convencional, en el caso que sea necesario. Y después está, bueno, la de presupuesto, la de labor parlamentaria, la de información y debate, que también, aparte de ser presencial, será también transmitida por las redes del Consejo Deliberante.
Claro que
o sea, la mayoría son transmitidas. La única que no es la de labor y la de disciplina, cuestión de que privilegio, que va a ser pública porque se va a contar igualmente qué fue lo que se trabajó en esas comisiones.
Igualmente, Laura, yo lo he hablado fuera del micrófono, o sea, sin estar entrevistando a alguien en particular, de que muchas veces no hay un interés en la gente de participar en determinadas comisiones, salvo que se esté tratando algo que le interese en forma particular, ¿me explico?
Claro.
Y lo vemos cuando vemos a la gente que se conecta para seguir la sesión, o sea,
bueno, lo que decía también ayer el convencional requejado, él decía, nosotros tanto hablamos de los vecinos, las vecinas para que participen, y él lo que, su opinión personal era, y mientras nosotros estemos debatiendo, el vecino y la vecina va a estar trabajando, o sea, no va a poder participar. Entonces, bueno, también para eso, esos momentos están pensadas las transmisiones, ¿no?
Seguro.
Entonces,
Quedan grabadas para que la gente los pueda ver en el momento que quiera. Aparte, sí, tienen resumen, nos tienen a nosotros desde los medios, sí, con la crítica o con el resumen.
Sí, aquellos que informen la opinión de manera transparente, ¿no?
Y ahora
no desinformen.
Te quiero preguntar por las modificaciones. Si me tuvieras que, si elegís dos artículos por decirme, mira, Luis, acá hay un cambio notable entre este artículo de la Carta Orgánica que se tiene que modificar por esto. ¿Cuál me podés nombrar?
¿Alguno particular? A mí me gustaría dos nomás tengo que nombrar.
No,
a mí me gustaría por ahí. Me parece muy interesante que se pueda empezar a trabajar una intendencia con una viceintendencia. Yo soy parte de la red de concejalas de la Federación Argentina de Municipios y veo cuál es la organización que hay en estos consejos deliberantes que tienen viceintendencias. Primero porque me parece importante que el vecino y la vecina, una vez que, en el momento que vote, sepa quién va a ser el reemplazante del intendente o la intendenta que esté, en el caso que tenga que estar ausente por algo. O sea, ya el vecino o vecina es el que elige quién va a ser el reemplazo. Porque hoy lo que nosotros tenemos es, elegimos los concejales, ¿no? Junto a lo que hay en el por Carta Orgánica, es que hay un presidente del Consejo Deliberante, vicepresidente primero, vicepresidente segundo del Consejo Deliberante, y de esta manera sucesoria es que en el caso de ausencia del intendente de hoy, quien lo reemplaza es el presidente del Consejo Deliberante. Un presidente que, aparte de ordenar y organizar el Consejo Deliberante, también tiene voz y voto. Lo cual a mí me parece importante que para una mejor organización de los debates del Consejo Deliberante no tenga voto la persona que sea el presidente, como sucede hoy en la legislatura provincial en el Congreso de la Nación. Esta es una opinión bien personal, la que yo tengo. Y bueno, desde la Fuerza Más Ushuaia también, desde el espacio en el que pertenezco, también estiman que sería importante una fórmula, cada uno con distintos argumentos. Yo creo que le puede dar, con la experiencia que tengo dentro del Consejo Deliberante, le puede dar un orden diferente. Hoy lo veo muchas veces el concejal, al presidente del Consejo Deliberante, o el convencional, ¿no? El concejal Pino, cómo ordena permanentemente las sesiones, las discusiones, y también pone voz, y también vota, y también su voto cuando es empate vale doble voto. Son como muchas muchas funciones para un presidente, para el presidente del Consejo Deliberante, que me parece que ahí podríamos, nosotros tenemos una oportunidad de poder ordenar eso. Y después, bueno, usted sabe que yo, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ya desde diciembre del 2015, cuando pensamos en la modificación de la Carta Orgánica, nosotros tenemos que ver la manera de poder garantizar y efectivizar la participación de las mujeres dentro del Consejo Deliberante. Eso me parece sumamente importante que está este año, porque las elecciones son el año que viene y hoy estamos en las mismas condiciones que en las últimas elecciones. Y este es un compromiso que lo tengo yo, no solamente con el colectivo de mujeres en el cual me siento parte, sino también con las niñas y las jóvenes de las nuevas generaciones. Estos son los dos temas que a mí como que más me tienen así como en una situación, si tengo que elegir dos, en una situación de que tengo que ver de qué manera lo vamos a poder solucionar. Y después, bueno, todo lo que es el acceso a la tierra, la modernización del Estado, me parece importante también. Hoy tenemos una demanda habitacional enorme, y una demanda habitacional que cae sobre el municipio de la ciudad de Ushuaia, cuando el municipio ni siquiera tiene un instituto de viviendas. Entonces creo que también es algo que hay que darse la discusión. La tierra, ya no queda tanta tierra en nuestra ciudad, entonces creo que es algo que tenemos que darnos la discusión de ver qué, en qué situación, de qué manera nos vamos a parar de acá para las nuevas generaciones. Y después también me parece importante que se pueda plantear, de ver la manera en que podamos plantear algo sobre los alquileres de nuestra ciudad. Nosotros, hoy también es una demanda enorme de los vecinos y las vecinas, el tema del alquiler. Usted lo debe haber escuchado con su vecino, con su familia, seguramente, lo difícil que es alquilar, y sobre todo, de qué manera nosotros pensamos desde el Estado, o cómo pensamos que desde esta Carta Orgánica que podemos acompañar a todos los vecinos y las vecinas, que los podamos proteger respecto a al exceso de precios en alquiler, ¿no? Porque también creo que una cosa lleva a la otra. Muchas familias que vienen a Ushuaia, no todas piensan tampoco en tener una vivienda, pero aquellos que piensan en tener una vivienda mayormente lo piensan en momento de renovar su contratación, en el momento en que les toca el aumento de alquiler. Y creo que ahí, si nosotros podemos plantear algo, alguna discusión, algo, poner algo en debate sobre alquileres, creo que podemos llegar a mejorar una cadena de decisiones que nacen justamente con los alquileres, ¿no? Y eso me parece lo más importante. Después, bueno, nosotros pusimos en revisión también algunas misiones y funciones que me parece importante también que sean revisadas, porque entiendo que tanto el Consejo Deliberante como la sindicatura son entes controladores del Estado municipal. Y me parece muy importante que esas funciones y misiones y funciones no se pisen, porque mucho de lo que controlamos, los controlamos doblemente. Igual, esto también es una opinión personal, y que para mí tiene que estar en debate. Si la mayoría decide que continúe igual, nada, continuará igual. Pero es uno de los artículos que nosotros pusimos a revisar también, respecto a las misiones y funciones de la sindicatura, del Consejo Deliberante, del Juzgado de Falta, que a mí me parece que habría que incorporar algunas misiones y funciones también al Juzgado de Falta. Y bueno, eso son los que ahora tengo más presentes.
Viste, te dejo hablar, no te interrumpo, porque precisamente no, que la gente te escuche, que te escuche a vos, que es lo que vos pretendés. Se me ocurre, y esto sí te lo pregunto, me interesa el tema del defensor del vecino. Sabes que esto hace 20 años que tenemos la Carta Orgánica y no nos dieron la figura del defensor del vecino. Yo lo veo como una deuda para con los vecinos. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta institución?
Y yo creo que hay que darse el debate y hay que también decir por qué no se llevó adelante, y debatamos y discutamos por qué es que no se lleva adelante esta figura de defensor del vecino. Y vecina, nosotros también lo pusimos a revisión, a revisar eso, porque hoy es competencia del Consejo Deliberante y en el Consejo Deliberante tampoco se lleva adelante esto. Sí es cierto que los concejales, bueno, yo me siento defensora de la vecina y del vecino, pero me parece que es un debate también que lo tenemos que dar nosotros, porque no puede ser que ninguno de los periodos que fueron pasando en las gestiones no se hayan puesto en marcha esta, también este articulado, que o esta figura que quizás es muy importante para los vecinos, y creo que también lo tenemos que debatir y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con ello. En el caso de que siga funcionando, bueno, generar las distintas indicaciones para que una vez por todas se lleve adelante esta figura dentro del Estado municipal.
Te hago una pregunta con respecto a algo que también ayer lo hablaba, que está en debate. ¿Te parece importante limitar el presupuesto del Consejo Deliberante? Te digo esto porque no era mi pregunta ayer. Mi pregunta ayer estaba dirigida a la cantidad de asesores con la que cuenta cada uno de ustedes y con esa mirada que seguramente va a estar de ampliar el Consejo Deliberante en cuanto a bancas, me refiero, aún sabiendo de que la gente, el pueblo en general, por la situación económica del país, es como que estamos muy mirando el gasto público, ¿no?
Sí, esta pregunta igual usted ya me la había hecho en una entrevista anterior y me parece importante poder refrescar esto también. Yo estoy de acuerdo con el aumento de bancas, pero también estoy de acuerdo que sea con el mismo presupuesto que tenemos en el Consejo Deliberante. Yo no creo que una cosa quita la otra, no me parece que para aumentar las bancas haya que aumentar el presupuesto del Consejo Deliberante. Creo que se puede trabajar tranquilamente con el presupuesto que hay hoy y también se pueden aumentar las bancas, que a mi entender es importante para que podamos lograr una discusión más integral dentro del Consejo Deliberante. Yo la verdad que en ese sentido, más allá de la situación que estamos atravesando hoy, que cada uno de las familias de Argentina están atravesando, creo que el presupuesto, si queremos que funcione el Consejo Deliberante con mayores bancas, creo que se puede trabajar tranquilamente para que con el mismo presupuesto tengamos otras bancas. Hoy tenemos el edificio del Consejo Deliberante que se está realizando, ya se está realizando y está pensado para 11 concejales. Y esto lo digo porque ya en el momento de que fue pensada la edificación de este edificio, ya estaba pensado también que podría haber un aumento de concejales. Y era importante, bueno, planificarlo, ¿no? Y creo que yo estoy de acuerdo con todo eso, sí.
No, está bien, yo te pregunto, y casualmente te escribí casi por accidente porque recibí un mensaje y pasa lo que vos lo dijiste recién, hay muchas noticias que son falsas o interpretaciones que son malintencionadas. Entonces por ahí algún medio tituló como que vos estabas pidiendo plata para asesores en la convención constituyente, cosa que en lo personal no me parece mal, porque digo, todos tienen derecho a trabajar y a cobrar por el trabajo que uno hace, ¿no? Y para funcionar la convención entiendo de que tienen que tener sí asesores de todo tipo, ¿no?
Sí, hubo un ida y vuelta respecto al presupuesto y al trabajo que los asesores realizan, que es de manera donada por reglamento, lo incorporó la fuerza del convencional Oyarzún y por consenso fue acompañada este artículo, que sea que los asesores trabajen ad honorem. Yo lo que comentaba ayer cuando salió esta discusión, uno de los, varios de los convencionales, justamente el convencional Requejado, el convencional Coto, planteaban esto mismo que usted está diciendo, ¿no? Lo difícil que es conseguir, obviamente, asesores que trabajen a Donoren, porque en este momento están trabajando, digamos, básicamente, salvo que se tomen vacaciones o que pidan permiso en sus trabajos para trabajar con, para poder acompañarnos, va a ser muy difícil. Y también hablaba del, se hablaba de qué manera pudimos, o se reflexionaba un poco de qué manera pudimos llegar a esto. Yo, lo único que por ahí me gustaría aclarar es que primero, cuando nosotros vimos la posibilidad de trabajar la Carta Orgánica, lo primero que nos hablaron a nosotros, a aquellos que soñábamos con que, en mi caso, que las mujeres estén tomando la decisión en el Consejo Deliberante y para eso había que modificar la Carta Orgánica, nos tildaron de que nosotros queríamos aumentar el gasto público. Para evitar esa discusión, nosotros propusimos en la ordenanza que el trabajo del convencional y la de los convencionales sean un trabajo ad honorem, y que participen aquellos que puedan participar, entendiendo también que había un plazo, ¿no? Que tenía un inicio y sabemos que tiene un final, digamos, no que va a ser un trabajo eterno. Yo en lo personal, obviamente, estoy siempre trabajo fuerte para que se pueda respetar la remuneración en cada uno de los trabajos, y en ese sentido soy de la primera militante activa para que el trabajo sea redituado y valorado y económicamente, pero en este caso nosotros teníamos una Carta Orgánica que para mí entender era muy importante que se modifique en este momento, y como sabíamos que íbamos nos iban a poder a intentar poner frenos o palos en la rueda, ¿no? Como siempre digo, en la convención, con el excesivo gasto público, nosotros propusimos que los convencionales trabajen a honorem. Pero la ordenanza habla de los convencionales, ¿sí? Pero no habla de otro tema, digamos. El convencional que esté trabajando, que esté hoy, no será pagado por la convención. Ahora, ese fue el espíritu, no había otro espíritu para esto.
No, ahora, pero aparte que es totalmente razonable.
En el reglamento, claro, cuando se trabajó el reglamento respecto a los asesores, alguien propuso que los asesores también trabajen ad honorem. Nosotros acompañamos igual, o sea, no había otra propuesta en contra. En ese momento no hubo una propuesta en contra. Nadie planteó otra cosa. Por debajo, la verdad, Luis, por abajo sí, se escuchan algunos comentarios al respecto. Inclusive no se pudo elegir una, terminar de elegir una secretaría, porque una fuerza también planteó, lo que pasa que esto con, es más, la fuerza de San Fueguino fue la que planteó. Lo que pasa es que con esto que tienen que trabajar a Donoren, es muy difícil conseguir a alguien que se quiera hacer cargo de una prosecretaría. Bueno, digo, es la consecuencia a veces de lo que hacemos y lo que decimos. Todo eso era lo que yo estaba contando ayer. Que si había otra propuesta y que había un error, no en la ordenanza, porque en la ordenanza no hubo error y no se puede modificar la ordenanza, sino que habría que repensar un presupuesto, y si alguien proponía y alguien le mostraba, porque digo, se empezó a dar un debate, una discusión y un reclamo, o por lo menos poner una palabra en esa reunión, y lo único que intenté es decir que cuál era el espíritu, bueno, primero de la ordenanza, que claramente o alguien lo malinterpretó, o yo creo en lo personal, creo que lo interpretaron muy bien al mensaje, nada más que lo sacaron de contexto. Esa es la manera que tienen de trabajar algunos operadores mediáticos también, ¿no? Justamente este portal que habla de esto es uno de los asesores del hoy convencional Branca, y uno de los asesores que de alguna manera fueron dados de baja en el Consejo Deliberante por no contar hoy el convencional con una situación regular en su partido, ¿no? Yo no sé por qué a mí él se ocupa de poder desinformar de esta manera. Creo que lo hace de manera vengativa, por supuesto. Bueno, no es la primera vez que el portal lo hace. Igualmente, la verdad que tampoco estoy en ese sentido muy preocupada, todo lo contrario. Yo sé muy bien el espacio en el que estoy, y a la carta orgánica la venimos trabajando hace un montón de tiempo. Nosotros tenemos, yo lo que, una de las cosas que planteaba el convencional requejado era que nosotros estábamos acompañados por algunos compañeros y compañeras que tienen diferentes funciones en diferentes lugares, y yo era lo que le decía hoy, todos esos compañeros que nos acompañan a nosotros en la convención, son compañeros que se sienten y compañeras que se sienten parte de este proyecto porque fueron con nosotros con quienes soñaron la primera vez, fueron con ellos con quienes hicimos el reglamento, pensamos el reglamento, lo discutimos, lo redactamos, lo propusimos, lo llevamos a la convención, y también con quienes tuvimos que trabajar el consenso con las diferentes fuerzas. Es con ellos con quien trabajamos todo el proyecto y la revisión, inclusive de la primera ordenanza, es decir, che, ¿cuáles son los artículos? Bueno, sentémonos y pensemos cuáles son los artículos que queremos que la convención revise y que definan si van a ser modificados o no. Bueno, a mí me parece que esto, a mí me parece que esto, bueno, tiene que ver con el turismo, los artículos pensados también para ser revisados. Con la cultura, digo, hay un montón de que tienen que ver con otras cuestiones también dentro de la carta orgánica. Entonces, hoy estos compañeros y compañeras se sienten no solo parte, sino se sienten realmente como nos sentimos nosotros, o en mi caso, parte de la historia de la ciudad de Ushuaia. Nosotros cuando vemos ahí sentados con nosotros a dos convencionales que fueron constituyentes en el 2001 como la convencional Fadul y el convencional Tabarone, para nosotros es un honor, porque estamos, más allá que estemos o no estemos de acuerdo con la discusión de ellos, nosotros estuvimos muchísimo tiempo analizando la taquigráfica y analizando lo que ellos pensaban en el momento y cómo debatían y cuál era el debate y cuál era el trasfondo de cada una de las discusiones, y creo que eso también lo sienten nuestros compañeros y compañeras. Entonces, a partir de ese debate es que se genera esta que yo digo, bueno, se sacó de contexto lo que dije y se puso lo que quiso en este portal, pero bueno, yo la verdad que si usted revisa un poquito el portal, tiene una situación muy invasiva contra hoy como el intendente y hoy convencional Walter Botto, y contra mi persona, bueno, y a la organización a la que pertenecemos. La verdad que tiene, bueno, como todo, ¿no? Muchas veces pienso este tipo de operaciones mediáticas, muchas personas la han padecido, y para mí principalmente una de mis principales referentes, que o mi principal referente, digo, mi conductora Cristina Fernández Kirchner fue la que más operaciones mediáticas se le ha adjudicado. Entonces creo que yo en ese sentido voy a seguir trabajando fuerte. Cada uno de los convencionales sabe lo que yo dije, inclusive hoy estuve hablando con varios de respecto a esta situación, así que bueno, lo importante es que vamos a seguir trabajando para la ciudad, para nuestros vecinos y vecinas, y ojalá que el vecino y vecina sepa cuál es la verdad y la transparencia de todo esto, porque cuando a una la tildan, que yo lo dije en una de las comisiones, ¿no? Cuando a una la tildan de poco, o una gestión se tilda de poco transparente, porque en realidad lo que se está hablando es de yo mismo, ¿no? La poca transparencia que tienen en el accionar y en el decir de esas mismas fuerzas para el resto.
Vos sabés que yo no ni sé de qué portal hablás, porque me pasaron un mensaje, un WhatsApp. Viste que las redes, los oyentes me pasan mucha información, me pasaron una editorial me pasan cosas que no hago tiempo de ver en el programa, pero se me ocurre por esto que decís vos, estoy como conciliador. Me parece, no, vos fíjate, recién lo dijiste, Cristina, no entiendo por qué hay que irse a los extremos, cuando creo que si no sabemos encontrar el punto de consenso, si Walter se sienta a hablar con Javier, me parece que es excelente, que es perfecto, tienen que hablar. Después lo que pasa en la entrevista, no es algo que yo maneje, lo miro, lo puedo leer en otros medios, entiendo lo que decís vos de sacar de contexto, pero sabés que la gente está sufriendo mucho lo que nos pasa en todo el país. Recibimos un bombardeo de información de todos los medios nacionales, de las repetidoras, y es muy fuerte todo lo que está pasando, Laura. Podés estar en contra del campo, pero manifestarse contra el campo el sábado en la rural me parece como que estar jugando en la línea de conflicto, donde ninguno, yo creo que ningún argentino bien nacido quiere volver a cosas que ya vivimos en el pasado. O sea, yo no quiero enfrentamientos en las calles, y ustedes sé que tampoco. Entonces habría que trabajar juntos para evitarlo, y esto implica bajar un cambio desde la política. No me parece buena la pelea de Branca con la Cámpora, pero lo respeto, es su pelea. Sí me parece que no está bueno quitarle todos los asesores, porque ahí es como que entramos en el juego de que los asesores son personas como vos, como yo, que tienen gastos, y que la política, están de paso por la política, porque creo que nadie llega para quedarse, me refiero a los que son colaboradores de ustedes. Pueden crecer, los acompañan, pero me parece que la ligan de rebote. ¿Me explico, Laura?
Sí, por supuesto. Yo creo que habría que preguntarle, usted le preguntó al concejal Pino de qué manera se realizaron las bajas. Yo la verdad que es un tema que hoy inclusive
lo explicó Branca.
Está en el...
Lo explicó Branca. Sí, el partido...
Usted tiene la versión del
convencional. Le dio la razón, Laura. El partido que él formó está en formación. Por lo tanto, técnicamente no puede tener asesores que estén afectados al Frente de Todos, que eran originalmente, creo que estaban en el Frente de Todos. No es claro, la determinación es clara, no se cuestiona eso. Por ahí se cuestiona el modo y no que no corresponda. ¿Me explico, Laura?
Sí, yo por ahí para aclarar un poco. La pelea que tiene el convencional, el concejal Branca hacia la Cámpora, creo que es sumamente estratégica para él. No creo que haya una pelea real al respecto, porque si usted ve, nadie de la Cámpora salió a responderle nunca nada al concejal Branca. Él lo que ve es por estrategia una oportunidad de que en algún momento inclusive la tuvo Tito Stefani, ¿no? Esto, no sé si usted se acuerda cuando él hacía una campaña donde decía si no me votan, o algo así, decía, si no me votan nos gobierna la Cámpora, una cosa así era la campaña.
Claro,
y era como
claro, sí.
Una campaña sumamente, para mí entender, era como bastante violenta, porque era como... No entendía hacia dónde iba el mensaje, y hasta que entendí que era sumamente estratégico el mensaje, que ellos lo veían como una estrategia. Y en ese sentido también lo veo de la misma manera convencional. De alguna manera él quiere poder diferenciarse de aquello que nosotros venimos llevando adelante desde el primer momento, para que en algún momento... Yo al principio con el convencional, del Consejo Deliberante, cuando asumimos, él habíamos tenido como una charla donde él decía, bueno, lo que pasa es que los votantes que están en el Frente de Todos ya están en el Frente de Todos. Yo, con estos votantes, yo no podemos seguir nosotros con los mismos votantes. Cada uno tiene que diferenciarse de manera diferente, como una manera estratégica, lo hablaba él, lo planteaba él. Lo que pasa es que él se quiso diferenciar tanto de nosotros, que inclusive sus propios votantes todavía... salió tanto del camino que sus propios votantes lo dejaron de votar a él, lo dejaron de seguir. Entonces, ayer yo vi una... Inclusive, la organización, el partido político del señor... donde pertenece el señor Nicolás Kiel, también anunciaba que dejaban de acompañar al concejal por la forma que bueno, que lleva adelante las distintas cosas dentro de la convención, o no sé, no explicaba bien por qué, pero era por la forma de llevar adelante la política. Entonces, creo que de esta manera se quiso diferenciar tanto que se alejó un montón, o sea, tomó decisiones totalmente erradas, permanentemente toma decisiones totalmente erradas, como estas, por ejemplo, donde inclusive yo he sido atacada por sus propios asesores en mis redes sociales, y eso era una charla que ya la habíamos subsanado en algún momento antes que yo comencé en licencia, se había subsanado por un acuerdo entre los diferentes concejales, es decir, que los asesores no están para atacarnos a nosotros, ni el asesor de ninguna fuerza está para atacar al resto de los concejales. Bueno, había que explicárselo al concejal Branca, que era el único que mandaba atacar a una concejala en este caso. Entonces creo que él toma de diferentes decisiones sin medir las consecuencias. Él, si hay alguien que tiene charlas y tiene escucha y busca consensos permanentemente, es justamente el intendente Walter Botto. Yo no creo que no haya una charla respecto a esto, y no creo que en ningún momento se haya charlado respecto a las diferencias que hay del concejal o el convencional Branca con la gestión. Permanentemente se charló, se habló, inclusive yo creo que estaban en una charla con ayer lo que hacía mención el concejal, el convencional Pino, en la que estaban en una charla respecto a la situación, y que de golpe a la situación de los asesores, y que estaban viendo de qué manera solucionarlo, y que él, de golpe apareció la denuncia, una denuncia, él hablaba de una denuncia que se había realizado en contra de esta situación. Y no estoy segura si la denuncia es contra el concejal o contra el presidente Pino o contra el Consejo Deliberante. Le digo porque hizo mención ayer el convencional, yo no estaba al tanto de dicha denuncia, por lo cual no puedo decir, pero sí, él aclaró que él estaba en las charlas para ver de qué manera se podía solucionar y de qué golpe apareció la denuncia. Entonces, creo que permanentemente se están tomando decisiones difíciles, creo que también hay una situación ahí muy difícil porque se está exponiendo muchísimo a las mujeres. Yo la vez pasada tomé la palabra en la sesión porque también noté cómo se banaliza muchísimo la violencia por motivos de género, y esto se quiere tratar como que despidieron a mujeres por motivos de género, y esto está muy lejos de ser esto. Y a mí me preocupa no solo que se diga esto, sino que hoy tengamos una... que tengamos mujeres en nuestra ciudad que realmente piensan que se las despidió por motivo de género. Es todo lo contrario. Estos asesores eran parte del frente de todos. Estos asesores eran parte del frente de todos. Él hace unos meses se abrió de lo que se fue, sin consultar, sin medir consecuencias. Se fue. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos sosteniendo digo una cosa más, el reglamento yo no lo escribí, yo no escribí ni el reglamento ni la carta orgánica con la que nos regimos, ni para tomarnos la licencia ni para poder designar los asesores. La verdad que en ese sentido también tiene que haber una reflexión de parte de él, de tomar conciencia en las consecuencias de respecto a sus medidas. Yo creo que esta conversación, Luis, te puedo asegurar que va a salir también sacada de contexto. Esta conversación que estoy teniendo con usted va a terminar siendo sacada de contexto porque es la manera de manejarse de este convencional. A mí me preocupa la situación porque en el medio hay personas que, es como usted dice, sufren las consecuencias de alguien que no hizo lo que tenía que hacer, que era presentar los papeles a tiempo o de última irse del bloque cuando tengan los papeles, no lo sé. Pero yo hubiese medido las consecuencias de qué pasa con mis asesores en el caso que yo me voy del partido. Yo un montón de veces le dije al concejal, y eso él no puede dejar de no puede cuestionarme esto porque es real. Un montón de veces le dije, entendiendo que él nos pedía a nosotros, bueno, si quieren que me vaya, échenme. Y yo decía, no te vamos a echar, ¿cómo te vamos a echar? En reuniones privadas, no te vamos a echar, Javier, ¿cómo te vamos a echar? No, porque ustedes están en contra, pero yo, no, bueno, pero sos parte del frente, que eso, yo no te vamos a echar. Y al final, yo lo único que te pido es que si vos te vas a ir, que por favor no nos enteremos nosotros como bloque por los medios. Eso era lo único que yo le pedía. Bueno, no solamente no nos avisó, sino que también tampoco fue pensado de qué manera rompía él con el bloque y abría un bloque nuevo. Todo lo hizo solo, con, no sé, no asesorado por qué, no sé cómo funciona. Cada uno tiene su manera de funcionar en la vida y en los distintos ámbitos en los que está. Y creo que cada uno de nosotros también, cada una de las decisiones que tomamos en los distintos ámbitos en los que nos manejamos, en los que nos movemos, tenemos consecuencias. En todos los ámbitos tenemos consecuencias.
Seguro.
Y nosotros tenemos que pensar que no solamente pensamos por nosotros mismos. Yo no estoy en la banca, o sea, no es Laura Ávila la que está. Yo represento a mis compañeros, a mis compañeras, a mi espacio. Represento también a mis vecinos, a mis vecinas. Y creo que cada uno de los que están hoy representando a sus vecinos y a los vecinos y a las vecinas también merecen de manera respetuosa ser tratados, ¿no? No significa que no pueda haber discusión, nunca digo eso. Las discusiones tienen que darse, porque es la única manera que tenemos para crecer. Nosotros presentamos, un ejemplo claro es que presentamos un proyecto, un reglamento, y en las discusiones salieron otras ideas de los articulados y las cambiamos. O sea, es parte de los consensos de construir puentes y de la madurez política que tengamos para debatir y para discutir. Lo que no podemos aceptar nunca es este tipo de engaños, porque no solamente engaña a nuestro entorno, sino que engaña a la ciudadanía entera, este tipo de desinformaciones que usted me preguntaba en un principio. Así que bueno, nada, me parece que hay que reflexionar un poco al respecto. Nadie quiere volver a la vieja política. Yo no vine a las bancas para ser parte de una vieja política que tenía prácticas de otros momentos, así que bueno, hoy lo único, voy a hacer lo que sé hacer, que es trabajar fuerte para que cada vecino y vecina se sienta representado, para que podamos tener una carta orgánica que proteja a las nuevas generaciones.
Laura, gracias por tu tiempo. Ahora me doy cuenta de la hora. Me pasé, pero valió la pena. Ha sido muy amable. Ha sido muy amable con tu tiempo. Y te digo, yo todas las notas las subo el audio completo para que cuando hay dudas, van al audio completo y está ahí en el portal. Gracias por tu tiempo, Laura.
A usted, muchas gracias por preguntarme. Gracias, muy amable.
Bueno, gente, fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchísimas gracias por estar. Hasta mañana.
Radio en casa.
Radio en el trabajo.
Radio en donde quieras estar. 99.5